Ser Podcast. En la cadena Ser, La Hora Extra, con Dani de la Fuente.
Lanzó una memoria en este río, que se esparza y se haga libertad. En la plaza aún lloran a sus hijos. No perdono ni pienso olvidar. Canto porque vivo, vivo al cantarlo. Se pintó de sangre la celeste y blanco. Canto porque vivo, vivo al contarlo. Quedan dos palabras en mi abecedario.
Este próximo 24 de marzo se cumplen 50 años del golpe de Estado de Jorge Rafael Videla en Argentina, una fecha que marcó el inicio de uno de los capítulos más oscuros del siglo XX. Con motivo de este aniversario queremos recomendar un par de lecturas. A 20 años luz, de Elsa Osorio, una novela que leímos hace años y que ahora reedita a Siruela. Con el nacimiento de su hijo, Luz, la protagonista, empieza a iluminar recuerdos y memorias que mantenía en la oscuridad. ¿Fue hija y nieta de adeptos a la dictadura, como creía, o era la hija nacida en cautiverio de dos desaparecidos? A 20 años luz es la radiografía novelada de un país dividido por un régimen de terror, herido por la tortura, el horror de las desapariciones, la infame ocultación y la posterior traición del olvido. Y en segundo lugar, La vida toda, una novela gráfica de Ángel de la Calle y Jordi Sempere, publicada por Garbus Books. La vida toda no solo documenta el horror del terrorismo de Estado, sino que rescata la dignidad de las historias mínimas sepultadas por la dictadura, la represión de toda una generación de jóvenes idealistas que quisieron cambiar su país. 50 años después, bienvenidas y bienvenidos a La Hora Extra. Mira qué cabellera, madre mía, Fernanda Orazi, qué cantidad de cabellera negra. Bienvenida a La Hora Extra.
Muchas gracias.
Fernanda nació en Buenos Aires, es actriz, dramaturga, directora y docente. Lleva dos décadas residiendo en España, acumulando premios y trabajando con los mejores. Dolores Fonzi, actriz, directora y guionista argentina, decía en los últimos premios Goya que venía del futuro.
Somos las películas que hacemos y en este momento el mundo se convirtió en una película de terror, donde ya se ha nombrado el genocidio en Gaza, el reclamo de las mujeres en Irán, la persecución a los migrantes en Estados Unidos, y eso, esa película de terror, no somos nosotros, no somos la humanidad, y eso no lo podemos seguir permitiendo. No caigan en la trampa, la ultraderecha vino a destruirlo todo, eso es así, yo vengo del futuro. Vengo del futuro, de un país donde el presidente incluso puso en venta el agua. O sea que ya no solo defendemos el cine, estamos teniendo que defender el agua.
Este 24 de marzo se cumplen 50 años del golpe de Estado de Jorge Rafael Videla en Argentina. ¿Cómo ves a tu país? ¿Te da más miedo la niebla del presente o la niebla del futuro?
La niebla del presente. A mí me parece que esto que decía Dolores sobre vengo del futuro de un país donde esto ya está ocurriendo de un modo muy bestia, y a mí me parece que ligándolo con la dictadura, porque no se puede desligar de la dictadura, porque la dictadura no fue solamente una dictadura militar, fue una dictadura cívico-militar. Hay gente, digamos, que quiere destruir, digamos, todo lo que se ha conquistado a nivel de justicia social, que no les interesa para nada el bienestar, el bien común, sino que les interesan sus propios beneficios y que están dispuestos a cualquier cosa. En el 76 lo hicieron con una dictadura, con la fuerza, ahora lo hicieron con los votos. Eso es lo que a mí me preocupa, que están haciendo algo como si estuviesen rematando eso que una dictadura no terminó de hacer, pero con los votos de la gente. Entonces me preocupa más la niebla del presente en términos de que nos obliga a una pregunta de cómo llegamos hasta aquí. Digo, para mí son los mismos, es la misma gente, ¿no? Una generación más, una generación menos, pero van por lo mismo.
Qué lástima, es una desgracia esto de tener que servirse de las cosas, tener que usarlas. El uso estropea y hasta destruye toda belleza. La función más noble de los objetos es la de ser contemplados, con estas palabras que pronuncia Augusto. Empieza Niebla, por Fernanda Orazi, un texto inspirado en la novela Onívola de Miguel de Unamuno. Te confiesas devota de los poetas españoles, pero nunca habías leído a Unamuno. ¿Qué te ha fascinado de su literatura en general, de Niebla en particular? A lo mejor solo has leído Niebla hasta ahora.
No, me ha fascinado primero su estilo. Hay algo en el estilo que me sorprendió muchísimo. Me ha fascinado su visión trágica, su sentimiento trágico de la vida. Me sentí muy hermanada ahí. Sentí que había encontrado a alguien que es como si estuviésemos como en una especie de consonancia con la sensación de existir, de estar en este mundo, con también la tragedia de existir, digamos, ¿no? Que es cada uno, qué sé yo, tiene como ese temple que para mí es su modo de percibirse existente, ¿no? Que yo siento que tengo una relación bastante trágica con eso, desde que soy muy chica. Y entonces, nada, me pasó como que encontré como eso, como un compañero, un hermano de la vida, ¿no? O un amigo, o un tatarabuelo, no sé. Y nada, encontré ahí muchas resonancias, ¿no? Y también me pasa que yo vivo hace 20 años en España y siento que algo del espíritu, del alma, de lo que pasa a través de la escritura de Unamuno y de las cosas que él pensaba y de cómo las pensaba y de su estilo y de su escritura y de su quijotismo también en el pensamiento, que yo siento que leyéndolo también como que me acercaba más a algo que yo intuyo del espíritu de este pueblo, ¿no? De esta cultura que me conmueve mucho y de la cual me transformó bastante.
Tu Niebla no es una adaptación ni una versión, es una deconstrucción de la novela para construir una maquinaria teatral, un teatrito, decías, para Augusto, el protagonista. ¿Qué has cogido, qué has quitado, cómo te has desprendido de lo literario o transformado ese lenguaje literario en lenguaje escénico?
Me encanta lo que acabas de decir, que es una deconstrucción de la novela para construir una maquinaria teatral. No supe hasta ahora cómo decirlo y creo que es lo que mejor describe el trabajo que hice. A ver, está lleno de la novela. Mi obra es la novela también. Lo que pasa es que no está toda la novela, pero todas las escenas están atravesadas por la novela, salvo alguna, digamos, que no existe tal cual. Ninguna existe tal cual, pero están atravesadas, pero yo, digamos, fui quitando como el componente literario, porque eso que te hace la literatura, la lectura íntima, lo tenía que hacer acá el teatro, en la imagen, en lo sonoro, en el ritmo, en la temperatura de la escena, pero no se lo puedo dar a la literatura, porque la literatura lo hace en otra relación, que es la lectura íntima, ¿no? Entonces, claro, todo lo literario que yo en un principio sí había incluido, lo había incluido para escuchar eso en la obra sin tener que decirlo, ¿no? Para tratar de escuchar eso sin tener que decirlo. Y luego sí, yo fui escribiendo dentro de Unamuno, ¿no? Y me pasó mucho que había cosas que pensaba que las había escrito yo, y como siempre releo la novela, veo que no, que son de Unamuno, o alguna cosa mía que yo el otro día no sé quién le decía, no, eso es de Unamuno, y lo busco y no está, y es mío. Digo, qué sé yo, hice como ahí una imbricación extraña que no podría decir, ¿viste? Como que hubo un momento del proceso que yo no podría decir, no fue metódico. Yo soy muy caótica, pero tengo como una especie de, como que siempre la intuición la tengo como muy fuerte y sé muy bien dónde están los materiales y las imágenes con las que estoy trabajando, pero en la forma de trabajar soy súper caótica, súper.
La vida nos reclama que existamos, que nos pongamos a existir, leemos en el texto. ¿Quién es Augusto y cómo vas creando su existencia o su identidad a través de las cosas que le pasan y de los personajes con los que se cruza?
Yo creo que se le va creando su identidad justamente con eso, con yo digo que la trama lo aborda Augusto, ¿no? Que cada uno de los otros cuatro personajes que están con él en escena son la trama, digamos, son los hilos del telar, ¿no? De la trama, y lo van cosiendo, lo van hilvanando, ¿no? Lo que le va pasando lo va hilvanando y se va produciendo una trama, pero yo creo que la trama también sucede porque es teatro, también sucede porque hay una mirada de otro, ¿no? Si uno lee solo el texto, igual sigue eso, yo creo que sí, pero hay algo de esa trama que también se va construyendo en la mirada del espectador, digamos, en todo lo que uno va poniendo en eso que le va pasando a Augusto también, ¿no? Y nada, la forma de la obra, la forma, yo digo que es una máquina, ¿no? Una máquina que va, eso, interfiriéndolo a Augusto, ¿no? Lo intercepta a Augusto y lo va llevando para diferentes lugares en las pequeñas tramas, en las subtramas, digamos, que le van sucediendo, que son Eugenia, Rosario, Orfeo, Víctor y el teatro. El teatro también en mi obra es parte de la trama.
Estos personajes, más que retratos realistas, encarnan un poco dudas filosóficas. ¿Quiénes son esos personajes que se van cruzando, que representan o cómo marcan a Augusto?
¿Quiénes son? No sé, no me puse mucho a pensar, pero yo supongo que Eugenia será como una especie de idea del amor, ¿no? Orfeo para mí es como una especie de... Orfeo es el animal, o sea, pero es el animal en uno también. Y a la vez también es el pensamiento, Orfeo, para mí. Es como encarna esa tensión y esa dualidad en nosotros, ¿no? Que es el pensamiento y el animal, ¿no? Víctor es como el arquetipo del amigo, sí, del amigo. Y Rosario, yo digo que para... Yo la llamo el fondo de la obra. Para mí Rosario viene del fondo de la obra. Le digo siempre, no sé cómo decirte, pero Rosario viene del fondo de la obra, del corazón, del fondo de la obra. Sí.
Se reflexiona mucho sobre cómo la vida complica nuestra trama principal, sobre todo lo trágico. Augusto en un momento de la obra piensa en suicidarse, es una posibilidad, dice Tan Pancho. Sí. ¿Cómo es ese equilibrio entre una tragedia desprovista de lo melodramático y también atravesada por el humor? Porque tiene mucho humor la obra, como si no hubiera que tomarse la vida tan en serio.
Sí, como la novela, que tiene mucho humor. Esto es algo que yo quería conseguir en el teatro, que es esto que me pasó leyendo Unamuno, que tiene muchísimo humor, que es una comedia de la condición trágica de la existencia, ¿no? De la condición trágica de la existencia para quien viva trágicamente esa existencia, para quien tenga ese registro también, ¿no? En su experiencia. En su experiencia, que yo creo que es una experiencia que se tiene, no sé, por decir una palabra, porque, qué sé yo, en el alma, en el espíritu, en la mente, no sé. Un modo de ver el mundo, no es como el filtro a través del cual uno ve. Y yo siento que algo me conmovió muy fuertemente en la novela justamente por eso, porque es una comedia, porque también está el ridículo de nuestros pequeños problemitas, de nuestras pequeñas dificultades de la trama, de nuestros pequeños obstáculos, pequeños incidentes, como dice la novela, ¿no? Entonces es como que si nos vemos ridículos. Yo siempre cuando era chica me imaginaba, si alguien nos ve, somos muy chiquititos, ¿no? Somos una cosa que nos hacemos problema por todo, pero que a la vez necesitamos esa trama, porque ¿quién puede vivir sin estar entramado en algo también, sin tener sus pequeños problemas, ¿no? Aunque sean cosas horribles, que te hagan sufrir, dolorosas, digo, como que uno se apega a eso porque hay una trama, hay un relato, hay algo donde uno es uno, es alguien a quien le pasa algo, ¿no? Bueno, y para mí eso es tremendamente cómico también.
Entre los temas o reflexiones destacadas está la de la libertad del individuo frente al destino. Si todos somos creaciones de Dios, a Dios lo menciona Augusto nada más empezar la obra, si todos somos creaciones de Dios, ¿está nuestro destino marcado? ¿Somos libres? ¿Qué es hoy la libertad, carajo?
Para mí es una falsa dicotomía en un punto. No puedo decir nada sobre eso. No creo que la libertad sea... No sé primero qué es, porque ya estamos viendo hoy en este mundo que la libertad puede significar muchas cosas. En mi país ahora mismo significa el horror. Entonces, no me puedo imaginar que o libertad o destino. Me parece que están las dos cosas, ¿no? Como en la tragedia. Digo, no sé si libertad, pero sí que hay una responsabilidad sobre los actos. Hay unas decisiones que se van tomando, pero esas decisiones que se van tomando también están atravesadas por cuestiones que por ahí vienen de otro lado. Están determinadas o condicionadas por otras cosas también, ¿no? Entonces yo creo que estamos imbricados en esa cosa que no... Yo nunca tuve, más cuando era adolescente, pero que nunca tuve tampoco el problema de la libertad. No me interesa mucho esa idea, como ir a buscar una libertad, liberarme de qué, no sé, a mí déjame, por ahí me agarro una angustia que me mato si me siento completamente libre de qué. O sea, es como lo que decía antes de la trama, sin trama es muy complicado. Entonces uno siempre está ligado afectivamente, ¿no? Mentalmente, uno está ligado, uno está comprometido. Uno está condicionado también por aquello a lo que se liga fuertemente, yo qué sé.
Bueno. Dios, ese creador, el autor, Unamuno, aparece en la novela, pero no aparece en la obra y no es un spoiler porque dices que no crees en los spoilers.
No, no creo.
¿Por qué Fer, diosa, creadora, autora, ha decidido no aparecer en la obra?
No, pero aparece, se lo nombra. Se lo nombra al principio, se lo nombra al final, pero aparece eso, nombrado. Primero porque ese texto de la novela está en la obra, el de esto cambiará en el cielo, el que el primero que dice Augusto, y después al final vuelve Dios. Y vuelve, digamos, abre y cierra, porque creo que la relación con Dios es una relación así, ¿no? Como en abre y cierra, ¿no? Sí, sí. Yo creo que aunque no seamos ateos o lo que sea, hay Dios. Dios está de alguna manera más o menos problemática en nuestra vida. Y entonces, cuando yo me di cuenta de esto, fue una liberación. Porque yo a los 13 años o 12 años me enojé con la iglesia católica. Dios no existe. Escribía con lápiz de labio en la pared de mi habitación, que mi mamá me lo hacía limpiar después. Tenía hace 13 años. Y siempre decía, no, soy atea cuando era joven. Después me di cuenta que no. Que bueno, que eso era una tontería, pero fue un proceso mío, una necesidad de enfadarme con la iglesia católica y ciertas atrocidades que todos podemos conocer. Pero Dios no es la relación del hombre, del ser humano, de una con Dios, no es la iglesia, digamos, es la relación con eso divino, con la sensación de, con eso mismo, con esa visión trágica, con estar existiendo, digamos, y que hay siempre una sensación de alguien más, como que uno no se puede convencer del todo de que no hay alguien más. Siempre hay algo que a una lo acompaña, no sé qué es, o por ahí estoy loca.
Pero no te has visto tentada de tú aparecer.
Ah, vos decís el autor también.
Claro.
No, Dios sí. El autor, no, no me vi nada tentada.
Toda la entrevista con Fernanda Orazi en nuestra web, en vídeo y en vuestra plataforma de audio favorita.
La Hora Extra. Do you still feel younger than you thought you would by
now? Or darling, have you started? Sara Barquinero debe ser la chica más lista que conozco. Bienvenida a La Hora Extra, Sara.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? La chica más lista que conozco es tu nueva novela, Después de los escorpiones, editada también por Lumen. Una novela de campus, de iniciación, trufada de reflexiones filosóficas, de observaciones de no ficción, de datos y hechos históricos. La protagonista es Alicia, una chica de Valladolid que viene a Madrid a estudiar filosofía en la universidad y al principio tiene una relación con Daniel, un compañero que a pesar de su interés por Leiva o Serge Gainsbourg, se aprende esta canción de los Arctic Monkeys para ella, un tema premonitorio de lo que luego vamos a leer a lo largo de la novela, una canción sobre ser joven y ver el amor como un juego inmaduro, competitivo y superficial. ¿Cómo es Alicia, Sara? ¿Qué tiene de ti? ¿Es un estigma todavía ser hoy una chica de provincias e impacta mudarse a Madrid?
Pues cuando estaba construyendo el personaje de Alicia, lo que me dibujé en la pizarra fue siempre que consigue algo ya le deja de gustar. Y en eso puede que se parezca un poco a mí, pero toda la historia que sucede en la novela no está basada en hechos reales. He cogido más bien cosas que he ido viendo en la universidad, en mi experiencia y en la de mis amigas, y he creado algo, vamos, que es completamente ficción. Y sí, yo diría que se habla poco de esto, pero que no sé si es solo una cuestión de ser provinciana o de venir de una familia sin capital cultural, pero se nota el choque cuando llegas a Madrid y ves a gente pues que se desenvuelve con la cultura y la sociedad de una manera muy lejana a mi experiencia.
Alicia escogió filosofía cuando sus notas le habrían permitido ser, por ejemplo, abogada. ¿Cómo se tomaron o se toman tus padres que estudiaras filosofía y que te dediques a la literatura?
Pues yo creo que a mi madre también le hubiera gustado que fuese abogada, pero enseguida aceptó que me dedicase a la filosofía y mis padres siempre me han apoyado mucho, no he tenido nunca ningún problema.
¿Cuál es el atractivo y futuro de una carrera de humanidades hoy frente a una de economía o derecho?
Pues bueno, para empezar creo que mucha gente está muy preocupada por las salidas de una carrera de humanidades cuando al final puedes estudiar la carrera y luego hacerte una oposición o tener cualquier tipo de trabajo y haberte enriquecido con algo que te gusta durante esos años. Y a mí la filosofía concretamente me ha amueblado mucho la cabeza. Bueno, eso creo, espero.
La chica más lista que conozco es una novela muy coral, pero el otro gran protagonista es Juan Kamala, un profesor más o menos joven, tiene 36 años, el doble que Alicia, viste traje oscuro, pelo castaño como Jared Leto, aspecto justo entre aspirante a Lord Byron y cantante de post-punk. Juan se lía primero con Penny. A Alicia, más allá de si es un delito o no, le parece asqueroso salir con una alumna, sobre todo una tan infantil como Penny, pero al final Alicia acaba acostándose también con él. Leo que combatir el deseo es como empeñarse en barrer la arena del desierto, pero no sé si esta relación que mantiene Alicia con su profesor es fruto del deseo, que no es hijo de la libertad, o si es una forma de someterse a estas dinámicas universitarias para encajar de alguna manera.
Yo creo que sobre todo algo que quería mostrar con la novela es que liarse con un profesor o desear a un profesor tiene un gran componente aspiracional. Esto es, una chica que se siente insegura, que no sabe si es o no inteligente, que a la vez está convencida de que es muy especial, que llamar la atención de un profesor es algo muy poderoso para ella. En este sentido, me parece como súper normal que los alumnos y las alumnas, sobre todo las alumnas por la cultura que tenemos, deseen a sus profesores. Lo que sí que creo es que los profesores deberían poner alguna clase de límite en esta situación.
Claro, es que describes un microclima universitario lleno de relaciones sexuales entre profesores y alumnas, sobre todo algunas consentidas, pero otras no. También un acoso ambiental permanente que ejercen determinados profesores sobre los estudiantes, profesores que disfrutan de una corte de minions. El sistema universitario es así de asqueroso y de caciquista porque parece sacado de la Isla de las Tentaciones.
Pues a ver, supongo que habrá un mínimo de cinismo, imaginación, exageración, porque es una creación literaria y una se ve obligada, yo que sé, a 5 anécdotas meterlas en la misma persona para no sobrecargar de personajes. Entonces probablemente sea un poco más intenso. Pero a nivel sensación, mucha gente que ha leído el libro y estudió conmigo en un momento u otro se ha sentido como plenamente reconocida.
La violencia institucional no se vale solo de injusticia, sino de la lentitud y opacidad de sus procedimientos. Con esta cita comienza el capítulo Libro Segundo. ¿Cómo se gestiona cualquier denuncia de abuso de poder o sexual en el contexto universitario? ¿Va siempre en contra de las víctimas esta formalidad, argumentación, burocracia?
Hay un libro muy bueno que habla de esto extensamente, por si a alguien le interesa el tema y quiere trabajar, lo que es Denuncia, de Sara Med. Y lo que habla ahí Sara Med no es tanto, y lo que yo he visto en algunas denuncias a mi alrededor, no es tanto que las personas que estén trabajando en por ejemplo, una unidad de igualdad de una facultad no hagan bien su trabajo, pero los procesos son tan lentos y tan formales que es muy difícil llegar a alguna parte. Y muchas veces la denuncianta pierde el conocimiento directo de qué ha sucedido con su denuncia porque ha cedido sus poderes a la unidad de igualdad y eso no puede ser.
Las asociaciones feministas son ante todo un grupo humano atravesado por las mismas rencillas, dinámicas de identificación y bajezas que cualquier otro. Leo, ¿cómo ves hoy el feminismo y la sororidad entre mujeres? Porque en una de las observaciones del libro reflexiona sobre la envidia y competencia entre mujeres, soterrada y sutil, frente a la rivalidad masculina, violenta y abierta.
Bueno, creo que para empezar tenemos que reconocer eso, que un grupo feminista o de cualquier ismo al final es un grupo humano, no se puede exigir una pureza moral y personal perfecta, ¿no? Es como decía Žižek hablando de los inmigrantes, para defender a los inmigrantes no hace falta que los inmigrantes sean perfectos, ¿no? Pueden ser personas humanas. En este sentido, lo que quería transmitir con la novela no era tanto una crítica al feminismo y a sus ideas, sino mostrar cómo a veces, por ejemplo, en el entorno universitario está atravesado de relaciones de poder ajenas a los principios del movimiento. Esto es, a intereses de un departamento, intereses de alguien que se quiere adjudicar la lucha del feminismo aunque solo sea para su propio beneficio, etcétera. Y respecto a la sororidad femenina, me parece que hemos tenido una serie de imágenes de la amistad femenina como muy positivas y como que hacen pensar en una utopía femenina. Y eso en ocasiones es cierto y en ocasiones no. Y creo que muchas veces que no lo es precisamente por la injerencia del patriarcado o del capitalismo o de otros sistemas competitivos. Esto es, las protagonistas de mi novela acaban discutiendo por un tío. y la otra razón por la que acaban discutiendo es por una plaza. Entonces, no sé, que al fin y al cabo sí, las mujeres pueden tener sororidad, pero también son humanas.
Me ha llamado la atención también que hay chicas enamoradas, chicas que aspiran, chicas que aceptan, chicas que quieren ser divertidas, chicas que son progres, chicas que esperan, chicas que no hablan, pero no hay chicos, hay niños. Niños escondidos, niños a los que su futuro romántico los abruma, niños que buscan a su madre, niños que tienen miedo, niños de 30, 40, 50, niños. ¿Son ellos, somos nosotros profundamente inmaduros, más que ellas? ¿Nos cuesta más aceptar el paso del tiempo y de la vejez que a ellas al final?
No voy a hablar de los hombres en general porque no tengo ni idea, pero hablando de profesores universitarios, siento que ese infantilismo que a veces tienen en sus relaciones o ese interés por seguir repitiendo una adolescencia o una primera juventud permanente sí que tiene que ver con la posición del profesor universitario, que al fin y al cabo tiene el mismo calendario que los niños, ¿no? De septiembre a junio, que está sometido igualmente a evaluaciones permanentes, sean las de sus alumnos o sus evaluaciones para conseguir sexenios y otras cosas. Y que, bueno, que viven en un sistema muy cerrado. Entonces, en el caso del profesor universitario o de ciertos intelectuales, porque en el mundo intelectual también replicamos estas dinámicas infantiles, estoy de acuerdo con lo que escribí.
También reflexionas sobre la decadencia progresiva de la vida universitaria en cuanto a la intelectualidad de izquierdas, mencionas a Errejón o Monedero, acusados y denunciados, pero también la figura del intelectual comprometido, que es lo que me interesa. Mencionas a Émile Zola para hablar de esa figura del intelectual comprometido, que alcanzaría tanta centralidad durante unas décadas del siglo XX, un individuo único que como ciudadano privilegiado interviene en la sociedad civil de forma decisiva y significativa, actuando como referente moral de manera libre sin que ello implique alinearse necesariamente con un partido político o un medio de comunicación. ¿Dónde están hoy esos intelectuales comprometidos? ¿Cuáles son nuestros referentes o consejeros morales de nuestra época?
Bueno, creo que la decadencia de la figura del intelectual responde a varias cosas. Una es a la multiplicidad de los medios de comunicación, ¿no? Ahora sería muy difícil pensar en un único canal de difusión, entonces hay más diversidad para bien o para mal. Creo también que la crítica que se ha hecho desde la izquierda a este intelectual comprometido como fue Sartre, bueno, como Sartre digamos que es el paradigma del siglo XX, como algo que puede ser reduccionista a otras realidades, en algún sentido eran críticas pertinentes, pero también han debilitado esa idea de que el intelectual debe tener un compromiso político fuerte. Y bueno, hay muchas más razones para pensar en esto. En la novela escogí a que los protagonistas estudiasen a Sartre precisamente por eso, para pensar esa relación entre el compromiso y la creación literaria o filosófica.
El libro, como decía, está lleno de observaciones de no ficción que acompañan a lo que estamos leyendo, lo que estamos sintiendo a través de la protagonista. Hay muchas reflexiones filosóficas, citas, datos, autores, pero por encima de todos, al que mencionabas, te decantas por Sartre, un filósofo que era sencillo asociar con el vicio, el drama existencial, la literatura que se recita con teatralidad en un despacho cerrado. ¿Por qué ha pasado de moda Sartre? ¿Por qué es el eterno ausente de los discursos contemporáneos que has redescubierto de él?
Pues bueno, lo primero es esa frase, es una frase de burla. A mí, de hecho, Sartre me gusta mucho. Es una frase dentro del libro cuando discuten ficticiamente los profesores con qué filósofo podrían ligar más. Para mí Sartre me gusta mucho. Recuerdo que yo cuando era estudiante todavía lo que se me decía siempre de Sartre era que era un pésimo lector de Heidegger y ya no había más explicaciones, ¿no? Entonces, no sé, hay modas filosóficas también. Hubo hace unos años, lo recordaréis, estábamos todo el rato con Foucault y con Benjamin y hace mucho que Sartre no tiene su momento, pero yo creo que quizá le podría llegar ahora, en relativamente poco tiempo.
Según Sartre, si hay algo que nos demuestra que los otros existen y no son una mera proyección de nuestra mente, es precisamente la vergüenza. Sartre decía, en la mirada me convierto en objeto para el otro, del mismo modo que el otro se vuelve objeto para mí. El otro es portador de un secreto, el secreto de quién soy en realidad. ¿Cuál es la reflexión sobre la vergüenza que has querido hacer en la novela?
Pues mira, una de las razones por las que escogí a Sartre, primero de todo, fue por su discurso dentro del Seguir a Nada sobre el amor. En él habla precisamente de esta vertiente aspiracional del amor que mencionaba antes, por la cual tú te conviertes en el objeto que el otro podría amar, ¿no? Y es una forma de no solo de gustarle al otro, sino de encontrar una identidad. Todo eso va precedido antes en el libro de una reflexión sobre la vergüenza como aquello que nos demuestra que los demás existen, ¿no? Frente a otros argumentos intelectuales de de si existe el mundo exterior, que seguro que todo el mundo recordáis que los estudiasteis en, al menos para la selectividad y esas cosas, Sartre lo basa en la vergüenza. Si los demás fueran una proyección de mi mente, nunca tendría vergüenza. Además, me parecía que esa vergüenza era un concepto que me permitía hablar de otras cosas que eran muy importantes para mí en la novela, como por ejemplo la vergüenza de clase que siente Alicia, de que le da mucha vergüenza pensar que sus compañeros de clase pueden conocer a su tía Puri y a su salón cutrísimo, o la vergüenza como eslogan feminista, como la vergüenza debe cambiar de bando.
Del amor romántico de los 90 en el que me crié yo, por ejemplo, a Pequeñas mentirosas o Crónicas vampíricas de tu generación, 10 años menor, ¿qué relatos en torno a las relaciones amorosas y románticas ha creado y está creando hoy la ficción?
Me interesaba mucho cuando empecé a pensar en la cuestión profesores-alumnas, en qué se basaba, ¿no? Porque decir se debe solo al patriarcado que las chicas jóvenes se sientan atraídas por hombres mayores y poderosos, como que me parecía algo muy, muy reducido, ¿no? Que tenía que darle una vuelta más. Y pensé que en los casos que podía haber visto alrededor de este tipo de relaciones, las chicas eran chicas profundamente románticas que se habían criado pues precisamente con series como esta o libros clásicos pues como Cumbres Borrascosas y ese tipo de lecturas que hacían pensar en una chica que es capaz de salvar a un hombre del cual todos sospechan que es malo y que también incluso romantizan a veces directamente las relaciones con diferencias de edad, ¿no? Una chica que se enamora de un vampiro de 200 años, una chica que se enamora de su profesor siendo ella menor de edad, que es el argumento principal de Pequeñas mentirosas, uno de ellos. Entonces, bueno, me interesaba darle esa vertiente.
Seguimos con otra recomendación literaria. Son muchos los compañeros que nos han preguntado por el último libro de David Fuenquinós. El Superventas, autor de La Delicadeza, acaba de publicar Todos aman a Clara con Alfaguara. Es la historia de una adolescente que cambia su vida tras sufrir un grave accidente. Una reflexión filosófica también sobre el destino, la transformación y el amor que Raquel García ha compartido con el escritor francés.
La idea de destino atraviesa la obra del francés David Fuenquinós, autor Superventas de títulos como La Delicadeza, que llevó al cine con una Audrey Tautou que acababa de saltar a la fama gracias a su papel en Amélie. Fuenquinós en realidad se formó como músico, pero hace más de 25 años su vida dio un giro, de esos que te cambian el porvenir para siempre.
El fracaso es un tema frecuente en mis libros, yo también he vivido muchísimos. Tal vez ahora no lo parece por el éxito que tengo, pero sí que he tenido muchísimos fracasos a nivel sentimental y a nivel profesional. Como bien has mencionado, yo iba para músico y antes de tener éxito fracasé muchísimo, pero creo que es algo sumamente necesario. Creo que hay mucha virtud en esos fracasos y en muchos de mis libros. Mis personajes se enfrentan a dificultades, a distintas pruebas, pero al final se dan cuenta de que todo tiene un significado.
Y es ese sacar sentido a las cosas de la vida, incluso las más trágicas, el centro de Todos aman a Clara, la nueva novela que acaba de publicar en España. Un relato luminoso sobre el amor a la vida y sobre la necesidad de reinventarse, que cuenta la historia de un respetable empleado de banca con una hija adolescente alacadora y que sufre un trágico accidente de tráfico. Eso le hace desarrollar una especie de don para ver el futuro, una experiencia cercana a la muerte que el autor también vivió cuando era adolescente.
Yo viví una historia cercana a la muerte cuando tenía 16 años. Me pasé varias semanas entre la vida y la muerte y estuve mucho tiempo en el hospital. Como todas las personas que pasamos por algo así, hay una parte de nuestra vida que cambia, que se convierte en algo místico. A mí me gusta mucho la numerología, calcular números, calcular cifras. Creo en las fuerzas, en las energías de la vida, del destino. Creo que son cosas importantes en la vida para entender si tenemos cierta sensibilidad y podemos leerlas. A través de esta historia era lo que yo quería contar.
Fuenquinós aborda esa espiritualidad cada vez más necesaria en estos tiempos frágiles que vivimos, entre tanto ruido de redes sociales, con vidas cada vez más expuestas, tiempos confusos en los que es muy difícil encontrar el camino hacia uno mismo y encontrar sentido a la vida. Un sentido que los protagonistas encuentran de una forma u otra a través de la escritura y del arte.
Vivimos en un mundo que es brutal, que va muy rápido, y la literatura es como tener una conversación con uno mismo, hacer un momento de introspección, de buscar intimidad, de buscar la belleza, también es un momento de silencio. Uno de los personajes, que es un escritor que escribe un libro, pero que ya no escribe más, de talleres de escritura. Es curioso porque hay muchísimas personas que a día de hoy se dedican al yoga o quieren hacer talleres de escritura. Creo que la literatura es una forma de respirar y de encontrarse a uno mismo.
Un refugio en las palabras que Fuenquinoz utiliza como excusa para reflexionar sobre el oficio de escritor. Escribir, nos cuenta el autor, es un ir y venir constante entre la duda y la certeza, pero también para hablar de ese lugar desde el que aborda sus historias, historias que nos hablan de amor, de dolor, de belleza y en el que siempre hay segundas oportunidades.
Nos vamos al Teatro San Carlo de Nápoles, donde se está representando una producción extraordinaria de Lucía de Lammermoor, de Donizetti, una ópera romántica de amores imposibles, de tragedia y locura, ambientada en la Escocia del siglo XVII. La ha disfrutado nuestro corresponsal Joan Solés.
Es la voz de la soprano italiana Rosa Feola, que bajo la dirección del maestro Lancilota, este mes de marzo interpreta Lucia Lammermoor en el Teatro de la Ópera más antiguo de Europa, el San Carlo de Nápoles, el mismo en el que Donizetti estrenó esta obra con gran éxito hace 190 años. De hecho, el compositor escribió 17 obras para el San Carlo porque la sonoridad del teatro es un prodigio gracias a un tambor oculto que hay que descubrir en la platea. Lucia y el resto de intérpretes, coro y ballet en el escenario destacan además por su excepcional vestuario. Recorremos el teatro entre bastidores, por sus pasadizos casi secretos, y ascendemos al ático para hallar a la directora de sastrería al frente de un equipo de modistas, Daniela Sciancio, dos premios Donatello y un Oscar por el vestuario de la película La gran belleza de Sorrentino.
A cinema si lavora sul dettaglio, sui primi piani.
En el cine, nos dice Daniela, se trabaja el detalle en los accesorios. En el teatro se trabaja con la distancia, la masa, las proporciones desde otro punto de vista y principalmente creando material.
E anche sui materiali, perché materiali li puoi creare.
Le preguntamos qué prefiere, vestir para el teatro o para el cine.
Tutte due.
Ambos contesta. Empecé en el teatro, pero he trabajado, recuerda, 30 años en el cine.
Non posso scegliere.
La sastrería del San Carlo de Nápoles es un taller de alta costura que, entre máquinas de coser, acumula miles de trajes de fantasía. Hay varios cuartuchos solo para millares de zapatos, en definitiva, una delicia para el fantasma del teatro.
Aquí hay un fantasma, puede girar de manera muy piacevole.
El fantasma ronda por aquí con placer, ironiza Daniela. De noche se divierte cuando cerramos.
Según me, la noche se divierten cuando nos cerramos.
En los próximos meses el San Carlo de Nápoles presentará La Bohème y Turandot de Puccini, Aida de Verdi, Alcina de Händel o La Cenicienta de Rossini, entre otros musicales, tras este Lammermoor, del que escuchamos la cuarta escena del segundo acto, cuando Lucía, enloquecida por el dolor tras asesinar a su marido en la noche de bodas, fallece en el escenario.
Tenéis todos estos contenidos ampliados en nuestra web y en vuestra plataforma de audio favorita. María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.